Navegando nuestra nueva realidad. ¿Cómo llevas eso de la nueva realidad en tu vida? Algunos los veo con mascarillas. ¿Cómo llevas eso de usar las mascarillas? Algunos dicen, pastor, yo nunca había dado una ofrenda online, pero ahora ya me gustó, ¿verdad? Son nuevas cosas que, ¿sabes qué? Nosotros no las buscamos, pero sabemos que nuestro Dios ha permitido que algo suceda. Él continúa estando en control. Nosotros podemos, mira, hacer de alguna manera, de otra manera, pero nada nos saca de la misión que nos ha mandado a hacer. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Hay algún discípulo de Dios en este lugar? ¿Hay algún discípulo de Dios conectado en su hogar? Bienvenidos. Si te conectaste cuando ya habíamos comenzado nuestro servicio, déjame decirte algo ahí en tu casa. Aquí vemos un grupo precioso de personas que junto a ti hemos adorado al Señor, le hemos cantado. Pero ahora viene una parte importante, hablar de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Una nueva realidad. La semana pasada hablamos de que en esta nueva realidad es mejor cuando construimos juntos, ¿te recuerdas? Somos diferentes y está bien el ser diferente. Tenemos diferentes asignaciones en la vida y eso está bien, pero tenemos un mismo propósito. Que todo lo que hagamos traiga honra a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén a eso? Que todo lo que hagamos traiga honra, y eso es lo que hablamos. Que nada nos distraiga. Permanecemos juntos, proclamando las buenas nuevas de salvación que este mundo tanto necesita, aún más en este momento. Las buenas nuevas de que solo Jesús puede salvar. En mostrarles a otros, estamos en esa misión. No las murallas que Nehemías construyó, sino que en medio de esta realidad hay un Señor que nos puede sacar a todos adelante. En esa misión estamos. Dios está creando en nosotros, como creó en Nehemías y en el pueblo, no solo una muralla, sino una fortaleza en su Dios. Que nada nos distraiga. Se podrán burlar de ti. Eso lo vimos la semana pasada. Te estoy haciendo una introducción. Se podrán enojar contigo como se enojaba Sanbalat y Tobías y todos estos con Nehemías. Te podrán llamar débil, pero que nada te distraiga de lo que Dios venía haciendo contigo, con tu familia, en tu matrimonio, en la relación con tus padres, que nada te distraiga. Y ahí estamos, Nehemías capítulo 6, versículo 15. Terminamos con este pasaje la semana pasada y yo quiero comenzar con este pasaje. Nehemías 6, versículo 15, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Dile a la familia que tienes al lado, se terminó la muralla. Dile, lo lograron. Y luego continúa. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Las murallas estaban terminadas, pero faltaba algo aún más especial. Y eso es lo que hablaremos el día de hoy. Yo he titulado el mensaje del día de hoy, Fortaleciendo mis murallas. Fortaleciendo mi vida. Acompáñame a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Cada vez que la abrimos, sabemos que llega justo a tiempo. Ministra nuestros corazones y haznos entender lo que tú, Señor, ya conoces que va a suceder. Gracias por tu palabra, la bendecimos. Y cualquier realidad que estamos viviendo, que podamos fortalecer nuestra vida en ti, en tu hogar. Que Dios pueda traer fortaleza a tu hogar, ahí donde estás conectado. En el nombre de Jesús, amén y amén. El haber terminado las murallas era un motivo de celebración. Era un motivo de regocijo. Pero ahora, ¿sabes qué? Ellos estaban entrando a una nueva etapa. No que ya habían terminado. Ahora comenzaban una nueva etapa en la cual necesitaban la bendición de Dios. Necesitaban mantener y cuidar lo que ya habían terminado. Los enemigos estaban aterrorizados, decía acá, estaban humillados. Pero déjame decirte algo, no era por las murallas de sí. Estaban aterrorizados porque sabían que había un Dios con ese pueblo. ¿Me estás escuchando? Las murallas no era lo que les metía miedo a los vecinos. Era que habían visto que el Dios de los cielos estaba con ese pueblo. Y eso había traído temor a ellos. Eso es fortalecer mis murallas. Eso es fortalecer mi vida. Es como cuando a mí se me acerca una pareja. Y cómo me gusta cuando se me acercan las parejas. Ahorita no se me acercan muchas, ¿verdad? Ya va a llegar el tiempo que se van a volver a acercar y me dicen, pastor, queremos bendecir nuestra relación. ¡Ay, qué lindo! Eso quiere decir que voy a ir a comer gratis, ¿verdad? Pero más allá de que voy a comer gratis, ¿sabes qué? Están queriendo ellos para su relación algo que es importante. Los que estamos casados sabemos que nuestro matrimonio no es exitoso porque la boda estuvo espectacular, ¿o sí? Algunos ni se acuerdan de la boda. Es que sabemos que una relación exitosa no lo determina el día de la boda. Esa es una marca especial. Eso es algo que recordamos toda la vida. Si tú estás casado en tu casa, dale un codacito ahí a tu pareja y dile, ahí te hablan gordo. Como así le hablan, ¿verdad? Hoy en día. Ahí te hablan viejo. Lo que hace una pareja especial, un matrimonio exitoso, fíjate, es cuando nosotros no nos relajamos de que ya estamos casados, ya todo va a estar bien. No, no, no. Lo que hace un matrimonio, una relación exitosa, es cuando nosotros cada día nos esforzamos y fortalecemos esa relación. El pueblo sabía que las murallas no era lo que iba a determinar la victoria en sus vidas. Tú debes entender que el terminar algo no es lo que te garantiza que ya todo va a estar bien. Algunos estábamos bien antes de que llegara todo esto, ¿sí o no? Y de pronto se cayó todo. Nehemías lo sabía. Es por eso que le dijo al pueblo, ahora vamos a buscar, terminamos las murallas, pero viene algo todavía que es mejor, ¿sabes qué? Y nos va a proteger aún más que las murallas. Capítulo 7, versículo 1, dice así. Cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. Tres posiciones, diferentes posiciones. Unos eran para cuidar las murallas, pero otros eran para traer un elemento importante, una adoración a su Dios. Es por eso que en Nehemías 8, ahora versículo 1, dice así, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, así como tú y yo seguimos con un mismo propósito, justo dentro de la puerta del agua. Entonces le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés. Fíjate bien, le pidieron a él que sacara ¿el qué? El libro de la ley, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Luego en el versículo 5 dice, Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando el pueblo vio que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Fíjate lo que está pasando después de que las murallas fueron terminadas. Es por eso que yo tengo una pregunta para ti en este día. ¿Cómo podemos fortalecer nuestras murallas? ¿Cómo podemos fortalecer nuestras vidas? Ya que la muralla está lista, punto uno, nunca dejes de adorar a Dios. Nunca dejes de adorar a Dios. Porque no adoramos a Dios por las murallas, lo adoramos porque Él es bueno y Él es fiel. Dios es bueno y es digno de toda adoración. Hemos visto a Dios obrar una y otra vez a lo largo de toda nuestra vida. Hemos visto a Dios hacer milagros. El problema es que muchas veces, al igual que el pueblo, nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho. Nos olvidamos de cómo Dios nos ha traído quizás de otros lugares. Y por eso, como dice la Biblia, podemos decir hasta aquí Dios nos ha ayudado. Nehemías y el pueblo comenzaron después de construir la muralla. Vieron que no era suficiente. Entonces colocaron cantores, porteros y levitas que estaban a cargo de cuidar las murallas, pero también de cuidar una parte importante en la vida de cualquier persona: su adoración a su Dios. Cuando vieron el libro abierto, dice el versículo, Esdras alabó al Señor. Y el pueblo con sus manos levantadas, después de el libro estar abierto, dijeron: amén, así sea. Entonces todo el pueblo, ¿qué hizo? Se postró y adoró al Dios de los cielos. Algo interesante que yo veo en este pasaje es que ellos no estaban adorando al libro. Ellos estaban adorando al Dios que inspiró el libro. Si estás viendo la diferencia, es que existe una relación muy directa, fíjate bien. Cuando adoramos al Señor a través de lo que conocemos de su palabra. ¿Por qué? Porque para adorar a Dios debemos conocerle. ¿Y qué mejor manera de conocerle que a través de su palabra? Por eso Él nos la dejó. Por eso el pueblo estaba con tal reverencia delante de este libro. Porque a través de este libro ellos iban a aprender a adorar a su Señor, conocerle leyendo su palabra. ¿Por qué? No es porque solo le conocemos, no porque estaban leyendo un pasaje hermoso, sino porque iba a haber una respuesta de parte del pueblo para con Dios cuando ellos estaban leyendo. ¿Por qué? Porque es difícil adorar a alguien que tú no conoces. Cuando leemos el libro, nos damos cuenta que tenemos un Dios que es todopoderoso. ¿De veras, pastor? De veritas. ¿Cómo lo sabe? Lo he visto en mi vida, pero también lo he leído en este libro. Que hay una historia que nunca se le ha salido a Dios del control y este no va a ser la primera vez. ¿Me estás escuchando? No, parece que no me estás escuchando. A Dios nunca se le ha salido algo de las manos. ¿Por qué esto se le va a salir? Eso quita todo el estrés de tu corazón y te permite adorarle como el pueblo lo hacía. Porque el pueblo sabía que los enemigos continuaban alrededor, pero ellos sabían que tenían un Dios que era más poderoso que cualquier enemigo. Ellos tenían un Dios que era más poderoso que cualquier pandemia. Ellos tenían un Dios que era más poderoso aún que la muerte misma. ¿Me estás escuchando, iglesia? Necesitas entender que este libro transforma tu vida. Por eso no me extraña que es lo primero que sacaron de muchas instituciones. Por eso no me extraña que es lo primero que sacaron de muchos lugares y les dijeron: ya no lean más este libro. Porque si ya no lees este libro, dejas de conocer a aquel que siempre ha sostenido tu vida y quiere seguir haciéndolo. Este libro es importante. Cuando hablamos de una nueva realidad, necesitamos entender que no podemos sacar la adoración a nuestro Dios. Recuerda, siempre estamos diciendo, alguien o algo está dirigiendo tu vida. Y si no es Dios y su palabra, probablemente es un noticiero, probablemente es un familiar, probablemente son tus sentimientos o tus emociones de temor. Algo está dirigiendo tu vida. Permítele que sea Dios el que dirija tu vida a través de su palabra. ¿Te animas a darle un aplauso a Dios por eso? Porque ¿sabes qué? Esto se va a poner bueno. Entonces, nunca dejes de adorar a Dios. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra vida? Punto 2. Nunca dejes de alimentarte de su palabra. Nunca dejes de alimentarte de su palabra. ¿Alguna vez has tenido hambre? Si eres como yo, bien especial, te das cuenta de que cuando el hambre se apodera de uno, uno ya no está tranquilo. Hasta que satisface esa hambre. Y mira que para algunos de nosotros eso es difícil. El hambre. Ahora, fíjate bien. De la misma manera, tu vida espiritual, tu alma, nunca estará tranquila hasta que sea satisfecha con algo. Mateo 4, versículo 1. Un pasaje que tú conoces muy bien. Mateo 4, 1. Jesús está aquí y dice: luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre, di conmigo, mucha hambre. Jesús tuvo mucha hambre. En ese tiempo, cuando Jesús tenía mucha hambre, el diablo se le acercó. ¿Qué momento más lindo para que el diablo se le acercara? ¿Alguna vez se te ha acercado a alguien cuando tienes hambre? ¿El diablo? Algunos dicen, casi, pastor, pareciera. Fíjate bien lo que viene acá. Cuando se le acerca en el momento menos indicado, como todas las cosas que llegan a nuestra vida, justo en este momento se aparece esto. Fíjate, Jesús entonces, cuando el diablo se le acerca, le dijo el diablo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Luego el versículo dice, Jesús le dijo, y esta es la parte importante del pasaje, no, las Escrituras dicen, di conmigo, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Miles de años atrás, Jesús estaba dando la respuesta para todos los problemas del mundo. Pero ¿por qué es que nosotros entramos en estrés? Porque nos olvidamos de la palabra de Dios. Jesús lo dijo, no solo de pan. Cuando yo leía esto, hasta el hambre se me fue. Porque a veces nosotros creemos que cuando la provisión no llega, creemos que todo se acabó. Jesús lo dijo, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra, de cada palabra, de cada palabra que sale de la boca de Dios. Lo que me impresiona de este pasaje no es que el diablo llegara. Déjame decirte algo. El diablo muchas veces se te va a aparecer a tu vida y eso no tienes que darle importancia, porque el diablo lo que quiere es ponerte cosas enfrente que te van a desviar del propósito de Dios. Y ese es el problema en pandemias como esta, que muchos están desviando de lo que Dios ya venía haciendo. Jesús está en el desierto después de buscar a Dios. Fíjate bien lo que está pasando. Tú y yo hasta veníamos buscando del Señor y de pronto todo se derrumbó dentro de mí, dice por ahí una canción. No la busques en ningún himnario ni nada, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué pasó? El diablo entró en escena con algo que quería desviarte del propósito. El diablo te quiere desviar de su propósito. En algunos lo está logrando. Y mi oración como pastor es que tú te mantengas firme, recordando la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Ahora, cuando se te aparezca el diablo o alguna cosa, dile como Jesús le dijo, no, no, diablo. Escrito está. El problema está que a veces no sabemos qué es lo que está escrito. Si me vas siguiendo. No, y el diablo te dice, ¿por qué no? Pues porque no, pero ¿por qué no? Y tú le dices, pues porque el pastor dice que no. Tú tienes que saber por qué no. Escrito está. Para adorar a Dios necesitas conocer quién es tu Dios. Para mantenerte firme en esta pandemia y en cualquier crisis de la vida, necesitas entender que la palabra del Señor nunca va a pasar de moda. Ay, quedaba chévere otro aplauso. Ayúdame a predicar en este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me da esperanza. Escrito está. Pero es que el noticiero no sabe lo que está escrito. Pero es que mi tía dice que tu tía tal vez sabe más o menos lo que está escrito. Pero a veces se le olvida. Tú tienes que entender que tú vas a salir adelante de esta realidad. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. La gente no vive solo de pan. La gente necesita algo que es más importante que el pan. Necesita aquello que trae esperanza. Y en esta vida existen necesidades dentro de ti que nada las puede suplir. Ese es el problema de lo que está viviendo todo el mundo. Alrededor de todo el mundo han intentado satisfacer su necesidad, su hambre, con muchas cosas, con muchas posesiones, con muchas cosas, pero solo hay una cosa que va a poder satisfacer el hambre de la persona, y es el conocer a Dios a través de su palabra. Nehemías lo sabía. Versículo 7 del capítulo 8. Volvamos a Nehemías. Nehemías 8:7. Entonces los levitas, los que eran los servidores. Y luego viene una serie de nombres, no te los voy a decir. Dice aquí, instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Esa es nuestra misión como pastores. El traerte la Biblia, mira, y traértela la más clara posible para que la entiendas. ¿Por qué? Porque cuando tú la entiendes, la puedes vivir. El problema no es nada más conocer la Biblia. Hay muchos que conocemos la Biblia, pero hay una parte de transformación que ocurre cuando tú la conoces, la entiendes, la interiorizas, la disfrutas, y ahora viene tu respuesta al Señor. Este mundo está necesitando personas que viven sus vidas de acuerdo a lo que escrito está. Por eso Jesús, cuando venía y decía, hay una voluntad del Padre Celestial, y esa es la que yo vine a cumplir. La iglesia de Jesucristo necesita seguir cumpliendo la voluntad del Padre Celestial, y esa voluntad está plasmada en este libro. Fortalece tu vida en Dios, fortalece tus murallas, adora al Señor con toda tu vida, pero no dejes de alimentarte de la palabra de Dios. Último punto: ¿cómo puedo fortalecer mis murallas? ¿Cómo puedo fortalecer mi vida? Nunca dejes de cuidar lo que Dios está haciendo en ti. Nunca dejes de cuidar lo que Dios está haciendo en ti. Nehemías capítulo 9, versículo 1. El 31 de octubre, el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Algunas semanas después, el pueblo volvió a reunirse. Esta vez ayunaron. Se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza, como era la tradición en el pueblo. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se leía en voz alta el libro de la ley del Señor, su Dios. ¿Cuántas horas? Fíjate bien, luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante, léelo conmigo, 3 horas más. ¿Cuánto te dio la suma? 6 horas. 3 leyendo el libro y 3 confesando sus errores. ¿De qué nos habla eso? ¿De que ahora nuestros servicios van a ser de 6 horas? No. Claro que no. ¿Hacia dónde va el pastor? Lo que te estoy hablando es lo siguiente: necesitas dedicarle tiempo a aquello que fortalece tu vida. Y en esta pandemia, muchos nos hemos dedicado a buscar los errores de los demás y hemos dejado al lado un principio importante. Dios no está buscando los errores de los demás. Está queriendo que tú y yo le confesemos a Él nuestros errores. Muchos hogares están siendo llenos de problemas. ¿Sabes por qué? Porque no están trabajando juntos para salir adelante. Segunda cosa, han dejado de adorar a su Dios. Por eso yo te felicito a ti. Felicito a ti que estás conectado. No queremos que vengas si no quieres venir todavía. Lo que queremos es que te conectes a la presencia de Dios, a la familia de la fe, porque aquí estudiamos de este libro, que es lo que nos mantiene con esperanza de saber que Dios nos va a sacar adelante. Dedícale tiempo a leer su palabra, pero luego dedícale tiempo a que Dios transforme tu vida. ¿Y cómo la va a transformar? Cuando tú comienzas por reconocer: Señor, me he alejado de ti. Señor, he permitido que el temor llegue a mi corazón, inclusive el temor a la muerte, cuando los que sabemos que somos sus hijos sabemos que no hay muerte para nosotros. Hay transiciones, pero hay una eternidad asegurada. ¿Hay algún hijo de Dios en este lugar? Fíjate bien, ¿de qué te estoy hablando con esto de dedicarle tiempo? Me recuerda cuando en una ocasión Sammy se fue a Japón y me dejó aquí solito. Se fue a Japón. Entonces dice la leyenda, te lo voy a contar así, que cuando la japonesa se va, pues cambios ocurren en mi cuerpo por la alimentación que me doy. En una ocasión que ella se fue a Japón, yo dije: la voy a sorprender, y me conseguí de estos, ¿verdad?, discos para hacer ejercicio. Hay uno que se llama Insania y llénalo tú. están los discos, ¿verdad? Hice el primer día. Y yo dije, listo. A mí me aseguraron que con estos discos yo iba a estar, pero bien para la japonesa. No vi resultados. Tuve que hacerlo al siguiente día. No vi resultados. Tuve que hacerlo al siguiente día. Y al siguiente. Cuando leí el manual, cada disco era para como alrededor de 30 días. Y venían como 7 discos. Haz la cuenta. Yo quería transformaciones inmediatas. Pero eso no existe. Existen los procesos. Los hice. Ahora, ese no es mi testimonio de poder. Hubieron transformaciones. El problema estuvo cuando dejé de hacerlo. Cuando creí que ya estaba asegurado, los resultados dejaron de llegar. Pero pastor, tengo toda una colección de discos ahí de ejercicios. Y míreme. Es que no se trata de tener guardados los discos. Se trata de hacer la tarea cada día. Y el fortalecerte en el Señor solo lo vas a lograr de una manera. Cada día. ¿Cuántos días prometió Jesús estar contigo? ¿Sabes por qué dice todos los días? Porque cada día es una prueba diferente. Y la fortaleza que lograste años atrás probablemente ya no la tienes. Necesitas volver a sacar el disco y comenzar. 2, 3, 4. Es que yo quiero que la japonesa vea resultados. Yo quiero ver los resultados, pero también quiero que la japonesa los vea. El problema está que si tú dejas de hacer, ¿sabes qué? Tú los dejas de ver. Y también los que tú más amas los dejan de ver. ¿Me estás siguiendo, iglesia? No es suficiente con que se terminaron las murallas. Ahora necesitamos levantarnos como un cuerpo de Cristo y proclamar que Jesús vive. ¿Cuándo? Cada día. Porque escrito está. Él ha prometido estar con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En tu hogar Dios ha prometido estar contigo. Lo que hace especial a la iglesia no es un edificio. Lo que hace especial a una iglesia es que siempre cuando abrimos este libro adoramos al Señor. Ponte de pie en este lugar. Ponte de pie en esta tarde, en esta mañana. Y ahí en tu hogar, sabes que agarra a tu familia. Porque la Biblia dice, en la última parte, hay una parte que a mí me gusta, que yo solo quiero leértela, parafraseártela así. Cuando dice, Señor, tú has cumplido, decía Nehemías, lo que prometiste. Porque tú siempre eres fiel a tu palabra.